Bien, hermanos y amigos, un saludo muy caluroso a pesar de que estamos en el frío. Quisiera, antes de comenzar con la lectura y una pequeña explicación, quisiera que inclináramos nuestros rostros, hermanos, y volviéramos a buscar la ayuda de Dios en oración. Padre y Dios amado que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos nuevamente delante de tu presencia para darte las gracias, oh Dios amado, por este precioso día y también por la oportunidad que hoy tenemos de reunirnos juntos como hermanos, juntos como iglesia congregada en el nombre de nuestro Señor. Padre, ahora que hemos de exponer tu palabra, meditar un poco en ella, que tu Santo Espíritu pueda guiar la lectura y pueda guiar también la explicación, pueda también en nuestros corazones ir obrando, también en nuestras mentes. Y de aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, que hoy sea el día aceptable, que hoy sea el día de salvación, en la cual ellos puedan pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Padre, dejamos la lectura, la explicación en tus manos, en el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, es un gozo, pero también es una responsabilidad el exponer la palabra del Señor, sabiendo que es lo más importante. Así que quisiera siempre tener en mente el reforzar alguna explicación que sea siempre con base bíblica. Y antes de hacer lectura en lo que vamos a estar meditando el día de hoy, quisiera meditar con ustedes o que pudiéramos ir meditando en algunas preguntas. No es mi intención tratar de responderlas, pero sí es mi intención de que podamos ir meditando en ella durante la porción bíblica y que esperando que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros e ir viendo esas respuestas, bien sea en la lectura o más adelante cuando usted tenga la oportunidad en el estudio bíblico personal que usted tenga. Estas preguntas me surgieron producto de la lectura y la primera dice es, ¿existe la casualidad o la suerte en el cristiano? La segunda pregunta que me surge también, ¿debo solo estudiar la palabra cuando tengo un servicio? Pensando en mis hermanos que tienen las clases bíblicas, los hermanos que están encargados de la predicación, ¿debo solamente estudiar cuando tengo el servicio, cuando tengo la exposición de su palabra? La tercera pregunta es, ¿puede un cristiano hacer repetir la oración del pecador? Y ya por último, ¿puedo yo como cristiano tomar a una persona como cristiana producto de leer un texto bíblico? Si veo una persona leyendo un libro, ¿puedo asociar o puedo tener en mi mente que esa persona ya es salva? Pues quisiera a lo largo de esta lectura y un pequeño de su explicación ir meditando en algunas de estas preguntas. Y el tema que quisiera tratar con ustedes, hermano, es convertido a Cristo. Es un texto muy precioso en mi vida personal y vamos a hacer lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y vamos a hacer la lectura específicamente en desde el versículo 26 hasta el versículo 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el 40, dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y habiendo venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hasta acá, hermanos y amigos, que el Señor bendiga y el prospere su palabra. Amén. Esta porción bíblica, hermanos, quisiera resaltar con ustedes cuatro puntos. En realidad son tres puntos muy importantes que pude ver dentro de esta lectura, pero hay un punto muy interesante y es algo en mi vida personal. Todos nosotros, si pudiéramos analizar los hechos, los logros que hemos tomado en nuestras vidas, pongo un ejemplo, el título que hemos obtenido en nuestra carrera universitaria, el día en que nos casamos, la fecha del cumpleaños de un familiar muy importante, representan días muy importantes para cada uno de nosotros. Pero en nosotros hay un día mucho más importante, que fue el día cuando nosotros nos decidimos acercar a Cristo en arrepentimiento y fe. Fue ese precioso momento donde nosotros decidimos que por nuestras propias fuerzas no íbamos a alcanzar una salvación. Y esa porción que hoy estamos leyendo hoy acá, hermano, fue la porción en la cual Dios en su gran misericordia, yo me pude acercar a Él en arrepentimiento y fe. Hay cosas que representan, hay preguntas en el cristiano que son muy importantes para cada uno de nosotros. Y quisiera meditar con ustedes en tres preguntas que en algún tiempo adelante vamos a tener un picnic. Y es un momento muy agradable donde todos vamos a estar juntos, vamos a estar como hermanos. Y es un momento que quizás es propicio para hablar de nuestro testimonio. Hermanos, el testimonio de un cristiano, ciertamente ya hemos escuchado acá que es muy válido y es muy importante, sin mencionar una palabra. Las personas pueden ver en nosotros que somos diferentes, pero también el testimonio de nosotros al hablarlo es algo muy importante. Y quisiera presentar con ustedes el día más feliz de nuestras vidas. Y fue ese día cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir. Y hay tres preguntas, hermanos, que ciertamente no están explícitas, por así decirlo, en la Biblia. Pero hay sustento bíblico para meditar en estas tres preguntas. Si quisiera volver al pasado, cuando ese momento tú decidiste acercarte a Cristo. Estas tres preguntas, hermanos, son ¿cuándo aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Dónde aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Y cómo aceptaste a Cristo en tu corazón? Son preguntas que deben venir siempre a nuestras mentes para recordar aquel momento en la cual ese viejo hombre dejó de reinar en tu vida y dejaste entrar a Cristo en tu corazón. Es muy interesante, hermanos, que de la forma como Dios obra, para que el ser humano llegue al arrepentimiento, son de maneras misteriosas. Si meditáramos un poco cómo aquellos grandes hombres y mujeres de la Biblia se acercaron a Cristo, todos fueron de maneras distintas, pero se acercaron al mismo Dios. Acá somos un grupo. Si tuviéramos la oportunidad de hablar un poco sobre nuestro testimonio, de cómo nos acercamos a Cristo, ciertamente podrían ser formas distintas. ¿Cómo Dios fue obrando para que nosotros nos pudiéramos acercar a Él? Serían distintos, pero estaríamos seguros que todos fuimos al Dios verdadero. De la forma como Cristo fue presentado a mí, fue en aquel 21 de agosto del 2005. Fue un momento que antes de convertirme a Cristo yo tenía una frase: ¿por qué la gente buena muere? ¿Y por qué la gente mala sigue viviendo? Recuerdo muy profundamente que había una hermana en la iglesia donde nosotros nos congregamos, una hermana muy apreciada por la familia. Desafortunadamente, por así decirlo, llegó el momento de su despedida. Fue un domingo y recuerdo que ese era el día que yo había ingresado a la universidad y era una hermana que estaba muy preocupada por mí, pero no pude decirle eso, ya que tuvo que salir apresuradamente. Al día siguiente, en plena madrugada, nos enteramos en la casa que ella ya había fallecido. Había partido para estar con su Señor. Y lo primero que se me vino a la mente es: ¿por qué la gente buena muere? En mi ignorancia como pecador no arrepentido, yo pensaba que la gente buena eran los cristianos y la gente mala eran los que no son cristianos. Pero entonces yo después me pregunté a mí mismo: si yo digo que la gente buena, que muere la gente buena, debe ser que hay una misericordia que está presentada para mí. Hermanos, es una tradición muy hermosa que se tiene en las iglesias en Venezuela, de que cuando algún miembro de la iglesia fallece, tienen la costumbre de predicar el evangelio en aquella casa. Se predica de Cristo siempre y cuando la familia esté en acuerdo. Y recuerdo que ese 21 de agosto, en aquel entonces, se tenía reuniones en la mañana, se tenía reunión en la tarde, la escuelita bíblica en la tarde, y luego, una hora después que terminaba la escuelita, se tenía la predicación del evangelio. Habían tres actividades que estaban en la iglesia y luego había una más en aquella casa. Y como era de costumbre mi pensamiento, qué fastidio nuevamente escuchar de Cristo. Y ese es el pensamiento que tiene el hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y quizás ese fue el pensamiento tuyo antes de venir a los caminos del Señor. Decíamos que era un fastidio, que era un aburrimiento. Pero ese día Dios me mostró su gran misericordia. Recuerdo que el hermano hizo el énfasis cuando el eunuco pudo expresar: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaba completamente convertido aquel hombre. Y lo pudo decir con mucha propiedad: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo general siempre hay dos predicaciones. Hay dos hermanos que se levantan a predicar. El primero habló de esto, ya el segundo no le pude escuchar más. Era mi deseo aceptar a Cristo como mi salvador personal. Recuerdo que estaba al lado con mi mamá. Los teléfonos eran muy sencillitos. Pero siempre tenía en mente de hablar con mis amigos de qué íbamos a hacer después que yo llegase a la casa, a dónde íbamos a jugar, a dónde nos íbamos a ir. Ese día el teléfono quedó a un costado. No es un teléfono inteligente como los que tenemos ahorita, pero el teléfono quedó a un costado. Mis amistades quedaron al lado. Y recuerdo muy profundamente cuando un hermano pasaba, ya después de finalizada la reunión, pasaba a entregar un souvenir. Freddy quiere hablar con los hermanos. Recuerdo que mi papá estaba aquel entonces, mi abuela por parte de mamá estaba viva también. Papá me llevó hacia donde estaban los otros hermanos y pude hablar con ellos. Y ese fue el día donde acepté a Cristo como mi salvador personal. Hermanos, es un día muy precioso, pero tuvo que venir después de la muerte de una querida amiga. Querido amigo, hoy que tú estás acá y quizás aquellas personas que nos están viendo a través de la plataforma, no esperes un momento grave en tu vida. Hay personas que tienen en sus pensamientos, como yo tenía un pensamiento y lo tenía como diabólicamente santo. Y era que yo pensaba que cuando viniera Cristo por su iglesia, yo me iba a agarrar de la falda de mi mamá, yo me iba a agarrar del tobillo de mi papá, para que ellos no me dejaran. Pero ese era el pensamiento que el diablo tenía en mí. Y quizás si yo presento este pensamiento es de risa. Puede sonar un poquito divertido, claro que sí. Pero es así como el diablo tiene cegado el entendimiento de muchas personas el día de hoy, de rechazar completamente el Evangelio y de colocarles algunas fábulas, algunos pensamientos que quizás pueden sonar divertidos, pero su fin va a tener un camino de perdición. Así que gracias al Señor porque Él obró a su manera. Y es tan precioso, mis queridos hermanos, que esa familia de seis miembros, cuatro hijos, papá y mamá, estaban dos convertidos al Señor. Los cuatro estaban perdidos. Pero producto de la muerte de aquel familiar, la familia pudo convertirse al Señor. Así que Dios obra de manera misteriosa y ciertamente la muerte es algo que no estamos preparados. Ya lo escuchamos previamente. Pero si esa es la manera en la cual Dios tiene que actuar para abrirte los ojos, alabado sea el Señor. Pero no permitas que la muerte llegue a tu corazón sin antes aceptar a Cristo, sin antes convertirte a Él. Pablo utilizó el testimonio como una defensa. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 del 6 al 11 y Hechos de los Apóstoles capítulo 26 del 12 al 18. El testimonio es algo muy importante, hermano, que nos puede ayudar a nosotros en defensa del Evangelio. El testimonio es algo precioso, es algo personal, así como la salvación. Nadie puede ser salvo porque papá o mamá o porque mi esposa o mi esposo sean salvos. La salvación es personal. Es muy precioso, hermanos, que la conversión de Pablo también responde a esas tres preguntas. ¿Cómo a mediodía? Hablamos del momento. ¿Cómo a mediodía? Hechos 22 y 6, 26 y 13. Ahí se nos habla en ambas, porque estas dos, por así decirlo, defensa de su testimonio, los presenta delante de personas distintas. Y eso es algo que también identifica cuando algo es de Dios, que no tiene variación, que no muestra diferencias, sino es algo que es de una manera que se sostiene. Más adelante nosotros vemos camino a Damasco, el dónde. Pablo narra esta situación, Hechos 22 y 6, cerca de Damasco. En la porción del 26, iba yo por el camino. Y luego la tercera pregunta nos habla, le rodeó una luz fuerte del cielo y Jesús le habló. Y ese es el momento, hermano, cuando Cristo, mediante la exposición de su palabra, nos llama al arrepentimiento. De repente me rodeó mucha luz. Y más adelante vemos en Hechos 26 también que habla de oí una voz. Obviamente cuando nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, ahí nosotros podemos ver más detallado cómo fue ese encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Así que hermano, que esta porción es algo muy importante en lo personal, porque muestra la forma en que como Dios obra de maneras misteriosas. Ahora, hermano, la segunda cosa o la segunda situación que yo veo aquí muy importante es Felipe. Cuando nosotros vemos Felipe y su primera mención, esto es algo que ciertamente de alguna manera es una estrategia bíblica, permítame la palabra estrategia, para nosotros comprender cuando algo pasa en la Biblia, cuando algo está en la Biblia, siempre vamos a la ley de la primera mención. Es algo que ciertamente nos ayuda a comprender un poco mejor las Escrituras. Y la primera mención donde vemos a Felipe, lo vemos cuando son la primera elección de los diáconos. Y hay algo muy interesante en aquellos siete que son seleccionados. Obviamente, toda la Escritura es interesante en el proceso de la selección. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 3 al 5, vemos cuando son ellos, cuando son tomados en cuenta por la congregación. Pero dice la palabra que eran llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante para el cristiano. Sabemos nosotros, hermanos, que desde el día en que nosotros confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a Él en arrepentimiento y fe, hay un sello, que es el sello del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados. Eso también lo vimos previamente con nuestro hermano que nos estuvo hablando en el tiempo de la juventud, en esa reunión para los jóvenes. Pero dice que eran llenos del Espíritu Santo. Obviamente hay más descripciones que se nos hablan allí, pero quisiera enfocarme principalmente en la llenura del Espíritu Santo. Y algo que a mí me hace pensar mucho es en Efesios capítulo 5, desde el 15 al 19, se nos da como especie de una descripción, por así decirlo, hermano, de cómo es estar lleno del Espíritu Santo. Alguien pudiera pensar, bueno, es hacer milagros, es hacer prodigios, es mostrar un conocimiento excesivo sobre la palabra del Señor. Pues cuando nosotros vemos en Efesios lo que representa el estar lleno del Espíritu Santo, vemos allí algo muy importante. Nos muestra movernos con diligencia, de estar con diligencia. Pero también se nos habla de no ser insensato, de aprovechar el tiempo. Algo que estuvimos analizando el domingo pasado es ceñirnos, estar en todo momento aprovechando el tiempo de buena manera. Y obviamente, ¿qué mejor forma de aprovechar el tiempo que conociendo más de Cristo? Pero luego dice, sed lleno del Espíritu Santo al final del versículo 18 y dice, da una pequeña descripción de cómo sería el estar lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, obviamente esto es hablando entre nosotros, hermanos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pues hermano, es muy precioso para cada uno de nosotros que el estar lleno del Espíritu Santo, hermano, nos represente en que nuestras palabras, en que nuestro vocabulario no represente al viejo hombre, en que nuestro vocabulario no represente las malas costumbres que tiene un país, sino que represente el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor, pero también cómo nosotros enfrentamos las cosas que suceden en nuestras vidas mediante la palabra del Señor. Hay veces que cuando hablamos con un hermano, se le nota que conoce sobre la Biblia, porque siempre sus consejos van hacia un versículo de la Biblia. Siempre su consejo va hacia un capítulo de la Biblia. Y qué precioso es ver que el crecimiento que pueda tener una iglesia no se evidencia en la cantidad de miembros que pueda tener, aunque eso sí puede ser factible. Pero lo principal es cómo está su fundamento. ¿Cómo está el fundamento de nuestra iglesia? Debe estar fundamentado en las Escrituras. Pero vemos también muchos ejemplos de aquellos hombres que aún no teniendo, por así decirlo, un título académico muy importante, vemos que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Voy a mencionar dos nada más, pero estoy seguro que usted debe conocer muchos más donde se evidencia la llenura del Espíritu Santo. Y pensamos en Pedro y Juan, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, desde el versículo 8 al 13, ahí se nos muestra que ellos eran, desde un comienzo siempre había la persecución para aquellos que hablaban de Cristo, para aquellos que llevaban el mensaje de salvación. Y en su defensa, Pedro, lleno del Espíritu Santo, presenta muchas cosas interesantes en su defensa, pero no habla de ellos mismos, sino que en todo momento es hablar de Cristo. Y en el versículo 13, aquellas personas que estaban presenciando lo que Pedro y Juan estaban diciendo, ellos podrían decir, entonces viendo en el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermano, qué valioso es que tú y yo conozcamos las Escrituras. Qué valioso es que tú y yo tengamos intimidad con la palabra del Señor. Ciertamente cuando nos dedicamos un tiempo a leer sobre las Escrituras, es muy difícil que nosotros tengamos siempre el 100% de nuestra fuerza para leer las palabras. Siempre va a haber algo que va a interrumpir aquel momento de intimidad, bien sea el teléfono, bien sea la misma familia, bien sea nuestros problemas personales que nosotros tengamos. Pero aún allí, en ese momento, hermano, que nosotros tengamos la intimidad con la palabra, que ella va a ser fiel para con nosotros. Y como dice el Salmo 119, que es prácticamente un poema hacia la Biblia, que ella sea tu lámpara y que te alumbre en el camino. Y ya por último, hermanos, con la segunda, donde nosotros podemos ver la llenura del Espíritu Santo, esa feliz es a Esteban. Cuando Esteban fue seleccionado, por así decirlo, por la iglesia, la Biblia no nos narra que Esteban, o si tuviéramos nada más hasta el Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y no tuviéramos Hechos 8, o tuviéramos una parte nada más del 7, no pensaríamos que Esteban iba a morir. Que Esteban iba a morir tan pronto. Y estoy seguro, porque no lo vemos en las Escrituras, Esteban no sabía de eso. Esteban era seleccionado para hacer un trabajo para con la iglesia, pero ¿quiénes iba a poder pensar que él iba a morir tan pronto? Pero Esteban, en su defensa, en esos 60 versículos, hermanos, hay algo muy interesante, y aquí hay hermanos que les va muy bien con las estadísticas. De esos 60 versículos que nos narra la preciosa Biblia, de esos 60 hay 56 donde se evidencia que Esteban está hablando, que Esteban está pronunciando palabras. Las demás fueron las personas que le iban a dar muerte. Y dentro de esos 56 versículos, 29 de ellos hay una evidencia hacia el Antiguo Testamento. De toda su defensa, prácticamente Esteban estuvo narrando el Antiguo Testamento delante de aquellos hombres. Y es más interesante que la Biblia que yo tengo, de esos 29, hay algunos que dan hasta 3 y 4 referencias del Antiguo Testamento. Pues, hermano, que es muy valioso y que podamos tener estos preciosos ejemplos para nuestras vidas, de que ciertamente el conocimiento secular es importante, debemos trabajar. Y obviamente la Biblia no me va a enseñar a cómo construir un cohete o cómo pilotear un avión. Pero que esto sea lo principal, hermano, que la Santa Escritura sea lo principal en nuestras vidas. Y lo secular va a estar dado por parte de Dios, pero que el conocimiento sea principalmente por parte de las Sagradas Escrituras. Hay una tercera cosa muy interesante, hermano, que nosotros lo vamos a ver desde el versículo 27, ya en su segunda parte, hasta el 34. Nosotros vamos a ver lo que es la guía espiritual en el cristiano. Y ya por esta parte podríamos ir respondiendo algunas de las preguntas o tomando en cuenta algunas respuestas. La pregunta es, ¿puede el cristiano tener suerte? ¿Podríamos nosotros como cristianos decir, bueno, tuve suerte? Pues aquí hay una respuesta que dice que no. Ni para el cristiano está ni la buena suerte ni la mala suerte, sino que todo está guiado por Dios. Y dentro de la guía espiritual que tiene el cristiano es que el Espíritu habló a Felipe. Cuando nosotros vemos acá, hermanos, versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que el Espíritu es primero quien guía a Felipe para ir por ese camino. Es un camino que es desierto, pero no se especifica a Felipe lo que iba a hacer. Si iba a predicar, si iba a hablar con alguien, si iba a hacer algún milagro, algún prodigio. Pero se menciona que es un lugar desierto. Y obviamente en el desierto no vamos a conseguir algo para, bien sea para resguardarnos del sol, para cubrirnos quizás del frío en la noche, para refrescarnos en algún momento, ni mucho menos tener un aventón para llegar hasta nuestro destino. Sino que es un lugar que es desierto, no hay nada. En Venezuela tenemos un sitio que es llamado Médanos de Coro. Y ese sitio pareciera como si fuese un desierto, porque conseguimos arena de costado a costado. Está la vía, pero hay pura arena. Y hay como montañitas de arena, viene a ser en algún momento un lugar un poquito turístico. Pero es un sitio donde no conseguimos algún supermercado, Es un sitio donde no se consigue nada por mucho largo viaje. Y obviamente el sol es muy fuerte porque no hay nada donde podamos tener la sombra. Pues de alguna manera, para yo tener una visión de lo que iba a estar pasando Felipe, no era algo que quizás era atractivo, pero había sido encomendado por Dios. Y hermano, eso también nos debe llamar al pensamiento. Hay cosas que nosotros vamos a hacer que para el mundo no son atractivas. Un sábado, que muchas personas lo están utilizando para su deleite, para su tranquilidad, para su descanso, hay sábados que la iglesia está evangelizando. Los viernes, que por lo general es un tiempo dedicado también para descansar, sabiendo que viene el fin de semana, y muchas personas lo utilizan en las noches para hacer desastres. Hay veces que hay reuniones los viernes. Pues nosotros, como salvados por la sangre del Señor Jesucristo, queridos hermanos, vamos a tener que hacer cosas que para el mundo no son atractivas. Pero esperando en la voluntad del Señor, que para nosotros sea un gozo servir a Cristo. Y vemos aquí el M aquí. Ya nuestro hermano también lo había mencionado y el hermano Esteban también había hablado un poco sobre el M aquí. A pesar de que de una manera escrita no vemos aquí el M aquí por parte de Felipe, vemos que está evidenciado. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. Versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, acudiendo Felipe. Vemos que en todo momento lo que el Espíritu decía, Felipe lo ejecutaba. Y también habíamos escuchado previamente que cuando el Espíritu, cuando Dios dice que sí, y yo digo que no, eso es pecado. Pero también cuando es no, y yo digo que sí, también eso es pecado. Así que bueno, hermanos, vemos algo muy interesante acá, que es cuando el Espíritu habla, cuando Dios va encomendando las cosas, y pensando principalmente en 1 Samuel y en Zacarías, 1 Samuel nos habla sobre David contra Goliat, y a pesar de que si nosotros viéramos con ojos de personas que no son de Cristo, viéramos primero a David. Pero luego dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Dios es quien gobierna todo, hermano. A pesar de que somos tú y yo, lo que ejecutamos aquí en la tierra, Dios es quien hace todo. Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla. Zacarías es un precioso libro que también nos muestra, pensando en Zorobabel, lo que estamos estudiando de Esdras y Nehemías. Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, la guía que nosotros tenemos es una guía de un Dios vivo. No es una guía que trabaja por suerte o por probabilidades. Que muchas veces nosotros a veces actuamos por probabilidades. Hay mucha ciencia detrás de los números, detrás del porcentaje. Si nosotros quisiéramos salir a un sitio, lo primero que hace el argentino es ver si llueve o no llueve. Y vemos la probabilidad. Eso es algo que es indudable para los argentinos. Aún estoy en proceso de la nacionalidad, así que no lo tomo para mí como tal. Pero es algo que es muy de acá. Si tuviéramos en Venezuela, realmente eso no lo estaríamos viendo. Pero qué precioso es que nosotros, como salvados por la sangre del Señor Jesucristo, lo primero que debemos tener en cuenta al ejecutar una obra es ver si Dios lo quiere hacer. Es ver si Dios tiene ese deseo para con nosotros. Lo segundo que veo aquí, hermanos, son las preguntas que hace el etíope, pero también las preguntas que hace Felipe. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos. Porque el inconverso es aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Siempre va a tener preguntas. Siempre va a haber dudas. Hay unas dudas muy interesantes que tienen cuando uno habla con una persona que no tiene a Cristo en su corazón es, ¿será verdad lo que dice la Biblia? Pero la Biblia no fue escrita primeramente en español. ¿Cómo sabes que lo que está traducido es lo verdadero? ¿Cómo sabes que realmente Cristo murió en aquella cruz? Son muchas las preguntas que tiene el inconverso, que tiene aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, buscando de alguna manera justificarse en sus preguntas, el no creer en Cristo. Bueno, hermano, es muy importante, nosotros debemos estar preparados. Quizás no vamos a tener las mejores respuestas. Quizás tú te puedes asustar. Quizás de la manera como yo me estoy presentando ahorita delante de ustedes hablando de Cristo, pero por dentro estoy temblando, porque estoy hablando palabra de Dios. Puede ser que estemos nerviosos, pero hermano, siempre recuerda que quien pone las palabras en tu boca para hablar de Cristo es Dios. Y eso es muy importante. Las preguntas que vemos en el 30, 31 y 34, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ¿entiendes lo que lees? Es lo que expresa el etíope, es lo que expresa Felipe. Y el etíope le responde, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y luego en el 34 dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hay muchas veces, queridos hermanos, que nos podemos conseguir con personas mediante la evangelización, que al entregarle un tratado podemos crear una conversación con aquella persona. Pues hermano, déjame decirte que eso es producto de Dios. No fue que tú le hablaste bonito a la persona, no fue que la persona se levantó aquel día y dijo, voy a ir al parque porque van a estar los cristianos allá. No, fue que Dios fue orquestando todo, así como el etíope. El etíope no sabía que se iba a encontrar con Felipe, y Felipe no sabía que se iba a encontrar con el etíope, sino que Dios va obrando de maneras misteriosas. Pensamos también en algunas preguntas que se hicieron en la Biblia y son preguntas que el inconverso nos puede hacer, hermano. Primer discurso de Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 37 al 38. Ahí se nos habla que al oír esto, Pedro haciendo su defensa, al oír esto se compungieron de corazón y ellos preguntan, ¿qué haremos? ¿Será que Pedro pudo haberles dicho, vente? Hagamos esta oración. Repite conmigo. Arrepentíos y bautícese. Esa era la respuesta. Pero hasta hay preguntas que el inconverso puede tener, que aquella persona que no tiene a Cristo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Esa fue la pregunta de aquel que encarceló a Pablo y a Silas. Cuando vio que las puertas se estaban abriendo de las cárceles, se quiso hacer daño. Y dice la palabra que él, Pablo, clamó a gran voz, no te hagas ningún mal. Y él se preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él pudo responder, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy parecido a lo que pudo expresar el etíope. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues hermano, que estemos preparados. Así como segunda de Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Ciertamente debemos hacer el énfasis que la persona debe buscar a Cristo, hermano, pero debemos presentarla con mansedumbre. La cuarta y última cosa que fue interesante acá, hermanos, que me llama mucho la atención, que es la predicación de la palabra de Dios. La exposición de la palabra del Señor. Ciertamente, de una manera pública, por así decirlo, en la iglesia, hermanos, ciertamente esto es un, no sé si llamarlo don, pero es algo que fue dado a los hombres. Pero mi hermana, si tú eres la única salva en tu casa, debes exponer la palabra del Señor a tus hijos, a tu esposo. Si tú eres la única salva en aquel lugar donde tú estudias, si tú eres la única salva en aquel lugar donde tú trabajas, que el Señor te ayude y te dé el entendimiento para tú poder hablar de Cristo. Puedes hablar desde lo, por así decirlo, sin mencionar ninguna palabra, pero que el Señor te ayude, que a la hora de que alguien te pregunta, ¿y por qué tú eres así?, tú puedas responder con base bíblica. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa fue la gran comisión en la cual tú y yo fuimos enviados. Cuando nosotros pasamos de nuestra vana manera de vivir a servir a un Dios vivo, en nosotros debe existir ese amor por las almas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aquella oración que dice el Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no somos enviados a una burbuja, por así decirlo, nosotros nos quedamos acá, porque debemos también anunciar el Evangelio. Y es un gozo por parte de nosotros y es algo que realmente sería adorable que aquellas personas que nos puedan escuchar puedan comprender que es el deseo de nosotros que esas personas vengan al arrepentimiento. Debe estar en nosotros el gozo de anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Pero también cuando nosotros pensamos en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso fue lo que hizo Felipe. A pesar de que previamente habíamos, si leemos Hechos 2, 3, 4, nosotros podemos ver que hay muchos que se añadían a la iglesia, 3,000, pero Felipe fue a predicarle a una sola persona. Mi hermana, tú que estás en la clase bíblica, mis hermanos jóvenes, si tuvieras un solo alumno en tu escuelita, ¿irías con el entusiasmo de predicarle, de enseñarle la palabra si fueran 100 alumnos? Nuestros hermanos que tienen un valioso ejercicio los miércoles en la mañana, si solamente viniera una sola persona, ¿habría el entusiasmo en nosotros de venir hasta acá y predicarle el Evangelio a esa una sola persona? Y si acá fuéramos uno solo, ¿vendríamos aún con el entusiasmo de hablar de Cristo aunque fuera una sola persona la que no se escuchara? Pues que el Señor nos ayude, hermano, a en todo momento anunciar las buenas de salvación, sea una sola persona o sean las que sean. Convierte al incrédulo. Solamente la palabra de Dios es el único. Ni tú ni yo, hermano, puedes tener muchas formas de explicar la palabra. Quizás pueda haber un vocabulario muy hermoso en ti, pero quien hace la obra en todo momento es Dios. Y eso es algo que nos debe llamar mucho la atención. Ojalá, hermano, que alguien pudiera creer a Cristo mediante la exposición de tu palabra, pero que nuestro pensamiento sea que Dios fue quien hizo la obra. Tú simplemente fuiste un servidor. Dios puso palabras en tu boca para que tú pudieras explicar la palabra del Señor. 1 Corintios 20 y 21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermano, esto nos debe llamar demasiado la atención. Agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. ¿Cómo es posible que personas completamente imperfectas, cómo es posible personas que estuvieron de espalda a Dios, personas que estuvieron mirando hacia un costado, ahora hoy tenemos la oportunidad de predicar de Cristo? A aquellas personas que también están mirando a otro costado, no están mirando a Dios. Pues hermano, que ese sea el agrado en nosotros también, de llevar el mensaje de salvación en todo momento. Y el gozo de ser salvo. Hermano, cuando nosotros vemos acá cómo el etíope y cómo Felipe estaban gozados de, uno, de haber sido convertido a Cristo. Dice la palabra del Señor que en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció. Ahora, hermanos, es muy interesante esto. Aquellos hermanos que tienen bastante conocimiento sobre la palabra del Señor, Isaías 53 no habla sobre el bautismo. No hay una evidencia que nos, a menos que hay un hermano que haya estudiado a profundidad Isaías 53, pero no se nos relata algo sobre el bautismo. Pero vemos acá que el etíope dice en el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le estaba explicando sobre lo que el etíope estaba leyendo, Isaías 53, pero allí no hay una evidencia muy clara o no vemos una evidencia sobre el bautismo. Pues hermano, eso también nos debe llamar a la reflexión. Hay veces que pensamos, no le voy a decir mucho porque no lo quiero sofocar. Voy a explicar unas cositas muy simples porque, bueno, hay veces que hay personas que se molestan. Pues hermanos, vemos acá que Felipe explicó el plan de salvación y la importante obediencia que nosotros tenemos, el bautizarnos. Si hay algún hermano acá que no ha sido bautizado, puedo hacerte la pregunta como Felipe, ¿qué impide? O en este caso el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si hay un hermano que ya tiene tiempo en los caminos del Señor, ya quizás es evidente el fruto. ¿Qué impide que tú te puedas bautizar? Es muy precioso cuando bajamos a las aguas, evidenciamos delante del mundo que hemos muerto y resucitado con Cristo. Y es algo muy valioso para cada uno de nosotros. Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo el corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Había sido convertido este etíope, convertido fielmente a Cristo. No había sido convencido, hermanos. Eso es algo muy importante. Hay muchas personas en este mundo que están convencidos de que Dios es Dios, de que Jesucristo murió en aquella cruz, pero no hay una conversión. No han decidido olvidar ese viejo hombre y tener a Cristo como su rey. Ellos quieren seguir siendo reyes de su propia vida. Pues es un gozo ser salvado. Y a pesar de que nosotros podamos estar en aflicciones, a pesar de que nosotros podamos estar en problemas, es un gozo ser salvado por la sangre del Señor Jesucristo. Y ya por último, hermano, dice Romanos 15 y 3, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en poder del Espíritu Santo. Si vemos a Felipe, estaba gozado, porque vemos en el 40, dijo, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Versículo 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Cuando Esteban murió, dice la palabra que él vio al Señor Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque voy a ver a mi Salvador. Voy a ver, como expresa el poeta, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Y aún estando Felipe en aquel momento, estuvo gozoso. Y el etíope también estuvo gozoso. Estuvo gozoso de haber confesado a Cristo como su Salvador personal. Querido amigo, que hoy estás acá y no tienes a Cristo en tu corazón, hay tres cosas muy importantes que nos pueden suceder. Y hay tres cosas en las cuales debes tener cuidado. No pongas en riesgo tu salvación. No pongas en riesgo tu vida eterna. La primera es que se te endurezca el corazón de tanto escuchar la voz de Dios. Se te endurezca el corazón de tanto hablarte de la misericordia de Dios. Y el faraón, el rey faraón, fue un gran caso. Dios mostrando su misericordia para que él dejase a su pueblo ir. No hizo caso. Y no hay evidencia en ninguna parte de que él pudo llegar a los caminos del Señor. No quisiéramos que de tanto exponerte la palabra del Señor, porque eso es de lo único que te vamos a hablar cuando tú vienes a la iglesia. No quisiéramos que tu corazón se endurezca tanto que ya la palabra no llegue. Hay un himno muy precioso que está en las actualizaciones que dice, a ti pecador Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu barca iba bien. Llamó en la tormenta del mar. Dios te llama hoy y estás cómodo quizás en el lugar donde estás sentado. Y Dios te está llamando hoy. Ten cuidado de tu salvación. La segunda cosa que puede suceder es que hoy mismo venga Cristo por su iglesia. La segunda cosa que puede suceder es que venga Cristo por su iglesia. Él lo ha prometido. Ninguno de los que estamos acá sabemos en qué momento va a llegar, pero lo esperamos con gozo. Y la tercera que puede suceder es que la muerte toque tu corazón. Nosotros no sabemos qué va a suceder al salir de esta puerta. Pero si la muerte llegara a nosotros, vamos a tener una ganancia absoluta, porque vamos a ver a nuestro Salvador en los cielos. Si entraste por esas dos puertas sin tener a Cristo en tu corazón, medita bien y no salgas por esas dos puertas sin Cristo en tu corazón. Hay hermanos acá muy capaces que si tienes alguna duda, ellos te pueden aclarar. Y va a haber un hermano al finalizar la primera puerta que con mucho gusto te va a saludar. Y si tienes alguna duda, ese hermano también te puede ayudar. Ven el próximo jueves, ven el próximo domingo, pero sé salvo hoy. Para que puedas estar tranquilo, que si la muerte llegase o Cristo viene por su iglesia, vamos a estar juntos en el cielo. Que el Señor bendiga, hermanos, y Él prospere su palabra. Vamos a orar. Padre y Dios amado que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios amado, porque permitiste la exposición de tu palabra. Gracias, oh Dios amado, que a pesar de todas las circunstancias, tu palabra fue anunciada. Esperamos que ella pueda obrar en nuestros corazones, especialmente por el que está hablando. Esperamos que pueda obrar en cada uno de nosotros, oh Señor. Que nos ayude en todo momento, que nos exhorte en todo momento de acercarnos a aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, de hablarles de las Sagradas Escrituras y de poder responder aquellas preguntas que ellos puedan tener. Padre, guarda nuestros corazones, guarda nuestras mentes también, cuídanos en todo momento. Pedimos por aquellas personas que quizás están hoy acá o aquellas personas que puedan ver la transmisión, que tú seas con ellos, que ellos puedan aceptar a tu Hijo amado como su suficiente Salvador personal. Padre, al retirarnos hacia nuestros hogares, aquellos hermanos que han de ir en transporte, aquellos hermanos que han de ir en sus autos y aquellos que quizás vuelvan a casa caminando, que tú nos lleves con todo bien, que tú nos guardes y nos prepares también para las próximas actividades. Guárdanos en todo momento, cuídanos, dejando todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.